Pues esta mañana en Murcia, en las fortalezas del Rey Lobo, esa apuesta del Ayuntamiento de Murcia por revivir el patrimonio histórico y cultural del el pasado andalusí de la ciudad, pues se ha inaugurado otra fase, otra etapa más en otras nuevas, en otros nuevos episodios de obras para poner en valor precisamente los recintos. Escuchamos de esta misma mañana, hace unas horas, al alcalde de Murcia, José Ballesta.
Volvemos a comparecer ante todos ustedes para anunciarles las obras de la segunda y la tercera fase de la recuperación del Palacio Andalusí de Ingmar Danís, esa fortaleza que representó durante el siglo XIII todo el poder político, social, económico, diplomático del Reino Andalusí de Murcia.
Bueno, pues es que se ha presentado precisamente ese nuevo recinto superior del Palacio de Ingmar Danís, y para hablarnos y detallarnos de lo presentado y lo que va a ocurrir, pues nos acompaña al otro lado de la llamada telefónica el concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, entramos en otra fase, por tanto, lo decía el alcalde, ¿qué es exactamente esta segunda y tercera fase de las obras y qué se va a obtener con ellas?
Bueno, pues con esta segunda y tercera fase que se unen en una, queremos que sea también la última para completar totalmente pues el proceso de restauración del Palacio de Ingmar Danís, del conocido como Castillejo de Monteagudo, en un ambicioso proyecto con pues bueno, un presupuesto muy elevado, estamos hablando de más de 2 millones de euros, para completar pues toda lo que son todos los paramentos del recinto superior, porque hace algunos años actuamos por primera vez en esa primera zona del recinto inferior, nos queda la parte más grande, lo que es todo el recinto superior, una de las joyas de este fantástico palacio, como es su patio de crucero, que también vamos a excavar y restaurar, además de dotarlo de unos nuevos accesos aún más accesibles, con unas rampas que permita que las personas con dificultades de movilidad pues puedan también acceder, y también se crearán pues nuevos espacios de un segundo mirador, estamos hablando en la zona norte, y todo ello pues acompañado de una iluminación monumental, tanto en el interior del propio monumento para que sea visitable por la noche, como en el exterior para que sea contemplado pues desde cualquier parte del municipio de Murcia de este fantástico monumento, ¿no? Es un proyecto pues muy muy ambicioso, y como digo pues que con esta gran inversión pues podamos dar por concluido un proceso que iniciamos hace muy poquito, apenas en el año 2019, y que con esta inversión, pues en los próximos meses, pues podremos verlo hecho una realidad.
Eso, porque la inversión es importante, 2,5 millones, la mitad del ayuntamiento, si no me equivoco, la otra mitad del 2% sí. Cultural, pero hay una parte que me ha interesado mucho, concejal, de la información que se nos ha facilitado por parte del ayuntamiento. Sí. Se habla de la reintegración volumétrica de torres y paramentos. ¿Esto significa sí. que se van a reconstruir también esas zonas, esos límites con almenas en la parte superior uh-huh. también?
No. Lo que se hace, la verdad que el estado es de todo lo que son las murallas, pues están en un estado muy lamentable,
claro,
la verdad.
Es ruina arqueológica, efectivamente.
Claro, es ruina, sí, están en ruinas. No, lo que se hace es un poco el mismo proceso que se hizo con el recinto inferior. Pues según las normas internacionales para los procesos de reconstrucción, lo que se hace es, teniendo en cuenta cuáles son las cotas máximas que de cada uno de los elementos, se rellena. Hay algunas torres que a lo mejor solo conservan una de las aristas, ajá, de una de las esquinas. Entonces, lo que se hace, sí que se reconstruye toda la torre, pero hasta esa cota. Y siempre dejando de manera visible lo que son los elementos originales, diferenciándolos de los reconstruidos, para que no haya ningún tipo de duda. Y luego también se utilizan con materiales que son totalmente reversibles, porque lo que se pretende es que si en algún momento una investigación futura o una información que pueda aparecer diera una información precisa sobre las alturas reales, pues sí que se acometerían de esa manera, ¿no? Por ejemplo, hay una cuestión relacionada con lo que preguntas, que es el patio de crucero. El patio de crucero uh-huh. tenemos se va a excavar totalmente, se va a retirar todo ese cemento que hay porque se utilizó hace 70 años como balsa de riego, se retirarán, se conocerán exactamente por qué restos quedan originales, esos se conservarán, pero sí que va a permitir hacer una reconstrucción con poco superior a lo que existe porque tenemos fotos. Entonces, las convenciones internacionales, cuando tienes documentos que te permiten conocer cómo era realmente, sí que puedes hacer una reconstrucción dejando claro que ese es una reconstrucción. Entonces utilizas materiales, colores diferentes para que todo el visitante pueda diferenciar la parte original de la nueva. Pero claro, lo que no se permite y lo que busca la comunidad científica es no crear falsos históricos, ¿no? Que imagines que cómo pudiera ser. Tienes que tener una información precisa para poder hacer esa reproducción.
Correcto, pero por ejemplo, el patio de crucero es uno de los elementos quizá más aristocráticos de lo que era esa residencia palaciega. Sí. Y en cualquier caso, si habrá una mínima reconstrucción, aunque se diferencie bien sí. Lo que es nuevo de sí. Lo que es antiguo, que cambiará sí. El skyline o la visión de la fortaleza, ¿no?
Sí, claro. Ahora, por eso es muy importante y tenemos esa suerte, ¿no?, de tener fotografías de principios del siglo XX en el que se ven las alturas concretas de la estructura, aparte de que ahora tenemos algunos elementos, sobre todo de lo que son los bases, para sabemos exactamente dónde estaba la distribución y así que se podrá hacer y eso ayudará mucho mejor a todo el visitante a interpretar y conocer mejor el funcionamiento del palacio, ¿no? Porque al final ese es un elemento central, el patio en el que pues todas las instancias que hay alrededor pues giraban, ¿no?, en torno a esa zona ajardinada con sus pequeños estanques. Y además, bueno, también contamos pues que es un modelo que en el siglo XII pues se reprodujo en diferentes partes del norte de África, especialmente y también pues en algunas zonas como en Sevilla también hay algunos ejemplos de contemporáneos con una estructura muy similar, ¿no? La iluminación
eso,
y lo
sí,
que comentaba
sí.
La iluminación espectacular, que es una de las cosas que más orgullosos nos hace estar muy contentos porque hemos hecho un esfuerzo extraordinario, sobre todo en última hora, que por eso se ha incrementado el presupuesto inicial, porque hemos incluido no solamente la iluminación monumental exterior para que pueda ser visible desde lejos, sino que tiene también, va a tener una iluminación interior para todos eso, lo que es el propio patio de crucero, todos los pasillos, las estancias interiores y también pues lo que son los caminos de acceso y todos los barandíes y pasamanos tendrá también una iluminación, cada uno de estos sitios tendrá una iluminación específica para que el monumento, además de ser visible por la noche, pueda ser visitado y pueda ser utilizado tanto turísticamente como también culturalmente, ¿no? Porque también la generación de estos dos grandes espacios en los lados sur y norte nos van a permitir, ya hicimos este verano algún evento, pero nos van a permitir realizar todo tipo de actividad cultural, no solamente conciertos, también recitales, encuentros de todo tipo, que nos permitan pues realizar toda una serie de actividades en un sitio tan espectacular y con unas vistas extraordinarias como son las que hay en el Palacio de Imardanis.
900 luminarias LED que además eran dinámicas e inteligentes irán cambiando. Claro. Ya falta para rematar, creo que aludía antes a la cuestión, por concretarlo un poco más, el tiempo o plazo de obra, si se conoce, ¿cuándo podremos estar paseando con esas nuevas fases terminadas?
Bueno, por nuestra parte estamos adelantando todo lo posible. El proyecto ya está aprobado en Junta de Gobierno, ya es definitivo todo lo que estamos diciendo. Está aprobado, la financiación municipal también la tenemos. Hemos comenzado ya a realizar los pliegos, estamos ya y nos falta pues que el ministerio, lo que es la convocatoria del 2% cultural, publiquen en el BOE ya la resolución definitiva que nos dicen que va a ser en las próximas semanas. Por eso nosotros ya iniciamos antes del verano todo el procedimiento para que en cuanto se publique en el BOE esa resolución definitiva, con eso podremos generar el crédito de la parte estatal y podamos comenzar el proceso de licitación. Esto no está un poco por los plazos habituales, pues si se cumple esa publicación este mes, que en torno a los primeros meses de enero pueda empezar la obra, ¿no? Si podemos licitar ahora en un par de meses, dos, tres meses, proceso de adjudicación, y una vez que comiencen las obras, pues el plazo de ejecución es un máximo de 15. Por tanto, 15 estamos hablando plazo de año y medio aproximadamente cuando podamos tener estas obras un poquito más, porque ya digo, todavía se tiene que publicar en el BOE la resolución definitiva, pero en ese marco el objetivo es que en el año 2027 las obras estén terminadas y por fin podamos ver algo que parecía casi imposible hace 6 años, pues sea una realidad.
Pues la disfrutaremos todos cuando así esté terminada y nos alegramos mucho. Concejal de Pedanías y Vertebración Territorial, Marco Antonio Fernández, muchísimas gracias por su tiempo y sus explicaciones. Un saludo.
Nada, muchas gracias a vosotros por ayudarnos a comunicar todas las cosas que hacemos desde el Ayuntamiento de Murcia.
Muchas gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
En Onda Regional, El Mirador.